Marandúa Noticias, su fuente de información confiable.
6:27 minutos de la mañana y continuamos nosotros haciéndole el seguimiento a la situación que se presenta en el sector de Nueva Colombia, donde días anteriores pues se presentaron enfrentamientos, choques entre el ejército, la comunidad, pero también las disidencias que harían presencia en ese lugar, según lo afirmó pues el ejército en un comunicado. Lamentablemente 3 soldados y un civil resultaron fallecidos al detonarse un artefacto explosivo. Pero vamos a conocer más detalles de no solamente ese hecho, sino el cómo está en este momento esa problemática, porque sabemos que es un tema que continúa en tensión, y por eso pues digamos que queremos conocer más detalles. Hasta ahora tenemos comunicación con el general Raúl Flores, él es el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. General, buenos días y bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días, un día y respetuosos saludos para todos ustedes y para la audiencia.
Muy bien, general, pues estamos nosotros atentos, como lo decía, la situación en este momento, ¿cuál es en este sector donde están sus hombres?
Bueno, en este momento no registramos ningún tipo de disturbios ni de conmoción de ninguna índole. Y continuamos las tareas de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito sobre aquellos sectores en inmediaciones del río Guayabero donde no prevalece acuerdo de sustitución voluntario vigente con el gobierno nacional, una situación que tampoco es excluyente de la participación a través de la invitación que ofrece el mismo gobierno nacional a través del programa Hecho a la Medida para buscar alternativas que permitan vinculación a unos procesos viables, sostenibles y legales. En relación con los disturbios que se han venido denunciando de manera infundada por las presuntas violaciones a los derechos humanos, pues yo quiero recordar que desde el pasado 26 de mayo las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega que se han destacado en este sector vienen recibiendo una serie de ataques de manera sistemática por parte de miembros del grupo armado organizado residual presuntamente, con el fin de impedir el desarrollo de estas labores de erradicación, con una gravedad implícita cual es la de la conminación, en la gran mayoría contra la voluntad de muchos pobladores de la región. El responsable de estas acciones delictivas que se vienen presentando pues no es otra persona que aquella que se hace conocer con el alias de Gentil Duarte, quien está con esta organización criminal atropellando todos los derechos de los colombianos, incluyendo por supuesto también los derechos de aquellos colombianos que en uniforme se consagran al cumplimiento de un mandato constitucional. Aquí pues se han visto todo tipo de violaciones a estos derechos en un concurso de delitos como lo son el terrorismo, el homicidio, el secuestro, la extorsión, el concierto para delinquir, la utilización de medios y métodos de guerra ilícito que vulneran de manera flagrante los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en especial el principio de distinción que prohíbe a la población que prohíbe que cualquier parte en un conflicto vaya a vulnerar la población no combatiente, es decir, que la vaya a exponer a las hostilidades. La vulneración del artículo tercero común a los 4 convenios de Ginebra a través del empleo de artefactos explosivos improvisados, el constreñimiento ilícito, la acción en contra de la autoridad para la omisión de sus funciones, el ataque al servidor público, el daño a los recursos naturales, la contaminación ambiental, el cultivar, conservar o financiar plantaciones de coca, marihuana o cualquier otra planta de la que puedan sustraer drogas ilícitas o estupefacientes. De manera que aquí lo que estamos atacando no es ni a ningún segmento de la población, faltaba más, ni estigmatizando a nadie, sino lo que se está enfrentando es una industria criminal que tiene primero unos impactos nefastos a los derechos de los colombianos, los habitantes de esta región, pero también con un impacto ambiental altísimo en una zona de manejo especial como es la región próxima al río Guayabera.
Sí, general. Hablamos de esta situación y nosotros digamos que también conocimos las denuncias que hacía el defensor de los derechos humanos, y digamos que la preocupación más grande que se tiene es por los campesinos que quedan en la mitad, tanto de esas disidencias que ustedes denuncian que hay presencia en estos lugares, y por supuesto los hombres del ejército. Escuchábamos en los videos incluso pues digamos algunas agresiones verbales por parte de los soldados, y respondiendo a los campesinos de una manera pues muy fuerte, y en medio obviamente de esta situación que entendemos pues es muy candente cuando se está en este campo. Pero aquí la situación es general, ¿cómo ustedes están garantizando que en medio de esa presencia de las disidencias, estos campesinos que a lo mejor y están en medio simplemente defendiendo sus cultivos, no salgan heridos, no sean lastimados?
En primer lugar, pues yo le quiero decir que las tropas han sido instruidas, capacitadas en todo el tema de derechos humanos, así como en el campo del derecho internacional humanitario, sobre la rigurosidad que implica la estricta aplicación de ellos en el manejo de las situaciones en el terreno, que no son fáciles. Las tropas no están orientadas ni con una misión de entrar a chocar con la población. Desde el primer momento que hicieron presencia en el sector, trataron de acudir al diálogo. Desde que fueron abordados por unos presuntos voceros de la comunidad, quienes amenazaron de todas las formas no llegar a permitir la erradicación del cultivo ilícito, se abordó el diálogo de mediación, de tratar de desincentivar vías de hecho, de tratar de advertir que cualquier exceso o transgresión a la ley pues constituye un delito. Y pues simplemente la respuesta fue violenta, violenta en el sentido de las agresiones, del constreñimiento, de prácticamente quedar secuestrados por 10 días a la espera de unas definiciones, y cuando ya las tropas, por condiciones de seguridad que no les permiten estar en un solo lugar, porque aquí no solo estamos tratando con población civil, como usted lo advierte, sino también con miembros del grupo armado organizado residual que no se detienen en su actuar criminal, pues las tropas tuvieron que moverse. Y la gente, mucha de ellos en contra de su voluntad, fue combinada, fue obligada para tratar de impedir esa movilidad de las tropas. Ahí es cuando se acuden a los medios constitucionales para la protección de los miembros de la fuerza pública que no pueden quedar secuestrados. Y se aplican medidas disuasivas, medios no letales, para tratar de disipar estas asonadas que están atentando contra el cumplimiento de la función pública para la cual están dispuestos los miembros de la fuerza. De manera que ahí, cuando se presentan los choques y tuvimos lesionados, soldados que tuvimos que evacuar, etcétera, etcétera, fueron lo que se registró el pasado 26 de mayo, pues la gente se disipó y continuaron las tropas en tareas de erradicación. Yo quiero decirle ahí de que hemos sido objeto de toda clase de provocaciones.
General,
han tratado de llevar a los soldados a la fuerza, a fragmentar las unidades, a secuestrarlas, han tratado de elevar el clima
general
de tensión, y las tropas se han abstenido simplemente por respeto a los pobladores. Sí, por favor.
General, en este caso, ¿por qué tener como esos problemas, por ejemplo, cerca de esa casa donde se ven en estos videos que le colocaron como gases lacrimógenos o le botaron gases lacrimógenos casi en la casa y donde habían niños menores de edad?
Bueno, ¿cuáles son las situaciones que manejan ahí descontextualizadas? Aquí venimos ubicando y destruyendo de manera controlada cualquier cantidad de artefactos explosivos improvisados. Tan solo en ese sector llevamos más de 26 cilindros de 40 libras que han sido dispuestos con explosivos y con metralla sobre los caminos veredales e incluso sobre los sectores donde están los cultivos de uso ilícito, y en últimas, que fue ya la tapa, encontramos los cilindros sembrados muy próximos a las casas. El grupo de expertos de explosivos y demoliciones con capacidades militares para eso sí, con ayuda también de caninos, logró ubicar casi encima de una vivienda uno de estos cilindros. Dos cilindros, para ser más exactos. Cuando fueron a destruirse, de manera sorprendente, se abalanzaron gentes de este sector contra la tropa a impedir su destrucción controlada. Ahí es cuando la tropa lo que pide es que se disipen, que se aparten en una distancia prudente para que no vayan a darse efectos colaterales. Y así se destruyó. Mire, en lo que va corrido el año, llevamos alrededor de 500 entre artefactos explosivos improvisados, entre minas antipersonales, entre municiones sin explotar. Se logró extraer de la región media tonelada de ANFO sobre el sector. Llevamos despejados casi 100.000 metros cuadrados con el batallón de desminado humanitario sobre en el área norte de Vista Hermosa. Y yo solo quiero pensar y llamar a una reflexión en cuántas décadas va a tener la región que vive sometida a la amenaza de artefactos explosivos emplazados de manera irresponsable con propósitos de impedir el avance de las tropas en las tareas de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito. Llevamos millones invertidos, llevamos meses completos dedicados de sol a sol, tratando de escudriñar cada centímetro en el terreno para identificar dónde han quedado explosivos, dónde siguen representando una amenaza que nadie controla de manera indiscriminada, que vulnera gravemente a la población. Y con estas personas que persisten en ese terco propósito de propiciar una industria criminal a partir del narcotráfico, sembrando y regando artefactos explosivos improvisados por doquier, pues lo único que le están haciendo es un daño al futuro de la región.
General, en este caso, sus soldados, las tres personas que salieron heridas, ¿cómo están? Y el civil, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran ellos?
Bueno, entonces, fíjense, aquí un civil de la región le fue amputado una extremidad. Y eso pues tendrá recuperación positiva y tendrá que ajustarse a una prótesis, pero nunca más volverá a recuperar su extremidad. Como miles de gentes en Colombia, como miles de miembros de la fuerza pública. Aquí desde el comienzo del siglo, cuando reinaban los tiempos de la zona de distensión, desafortunadamente tuvimos en Colombia la nefasta asesoría de los peores grupos terroristas del mundo, de la ETA de España, del IRA de Irlanda del Norte y otros que vinieron a desarrollar esas técnicas y capacidades de uso de explosivos en contra de los supuestos enemigos propios del terrorismo. Entonces nos llevó a ocupar un deshonroso punto a nivel mundial, el segundo país con mayor cantidad de víctimas afectadas por los explosivos es Colombia, en términos de muertes y en términos de mutilaciones. Entonces este civil que desafortunadamente perdió su pierna nunca la va a recuperar. Asimismo, el señor que salió afectado en el último evento, que fue atendido en el terreno por parte de los enfermeros de combate del Ejército Nacional, simultáneamente como estaban siendo atendidos nuestros tres hombres que salieron gravemente afectados por un cilindro que nos activaron desde la distancia, fueron evacuados a la ciudad de Villavicencio. En un procedimiento expedito que se logró gracias a coordinación con la alcaldía de Vistahermosa y con el apoyo de la gobernación del Meta, fueron evacuados estos heridos a Villavicencio, recibieron la atención médica especializada después de haber sido estabilizados en sus signos vitales ahí en el terreno por parte de los enfermeros de combate, evacuados en un helicóptero medicalizado de la Fuerza Aérea con todo el cuidado, recibidos en Villavicencio y al momento registran una recuperación positiva. Pero esto no significa que se deba esconder o se deba ignorar o se deba desconocer lo que constituye este grave evento violatorio de los derechos humanos y que también representa una grave infracción al derecho internacional humanitario, repito, conforme no solo a la ley penal colombiana, sino a la jurisdicción internacional, y que tarde que temprano los responsables tendrán que ir a enfrentar los estrados judiciales y asumir los cargos que les corresponden.
Claro, general, y esa es una de las preocupaciones que no tienen solamente ustedes, sino también los defensores de los derechos humanos, que como le digo, están pues preocupados en medio de esta situación que entendemos es una tensión de parte y parte, pero aquí pues digamos que continúa, ¿no?, la situación en este momento. Entonces, aunque ya se calmó un poco los enfrentamientos, pues es una tensión latente que permanece en este sector, y por eso pues estamos nosotros muy pendientes, general, de las acciones que ustedes van a continuar. Ustedes, ¿hasta cuándo van con esas acciones, general?
Ahora, viene y asiste a uno la preocupación cómo estas personas que se dicen pregonar por la noble causa de la defensa de los derechos humanos tan solo discriminan algunas acciones para visibilizarlas, muchas de ellas infundadas, pero callan con un silencio cómplice que nada le contribuye a la verdadera defensa de los derechos humanos de los colombianos en esta región, cuando se perpetran más de 50 homicidios a lo largo y ancho de toda esta jurisdicción en lo que va corrido el año. Muchos de ellos, la gran mayoría, personas protegidas con una connotación muy grave, excombatientes. Es decir, todo aquel que se oponga a continuar vinculado a este espiral degradante de barbarie y de dolor en torno al negocio criminal que quieren imponer, que es el del narcotráfico, pues simplemente lo van a asesinar. Y ahí no escucha uno con semejante vehemencia a estas personas que están visibilizando el problema de la región del Guayabero, pero que tan solo con su pasivo silencio en nada le contribuyen a la verdadera defensa de los colombianos. De igual manera, callan con el ecocidio sistemático que está envenenando a la región del Guaviare, del Meta y del Caquetá. Aquí yo quiero mencionarles que hemos ubicado y destruido 64 laboratorios en las estructuras de producción de pasta base de coca y de clorhidrato de cocaína, que llevamos más de 30 toneladas de precursores sólidos, de insumos químicos, llevamos más de 6.000 galones. Hemos ubicado 77 semilleros con alrededor de 8 millones de plántulas de coca que estaban listas para venir a cubrir áreas deforestadas del manejo ambiental especial que se da en estos parques nacionales naturales, donde se albergan las principales fuentes hídricas. Son toneladas de insumos y precursores químicos y de combustibles que están siendo vertidas directamente a los afluentes de manera irresponsable, envenenando a toda nuestra población con un daño irreversible en muchos años.
Sí.
Pero además, pues están propiciando un negocio que tan solo está deteriorando en la salud pública, en la degradación neuronal de todos los niños que están vinculando al consumo de estupefacientes a través de sus redes de microtráfico aquí en nuestros pueblos, en nuestras veredas, en nuestras ciudades, no en otra parte del mundo. Es aquí donde están causando el deterioro no solo de la salud de cada individuo, el rompimiento de muchas familias, el incremento de los índices de violencia que trae esta ola del narcotráfico, pero también la destrucción de un ecosistema que es irreversible, que no podemos callar frente a eso porque está violando todos los derechos de los colombianos. Estos hechos pues han sido puestos en conocimiento permanentemente,
sí,
ante las autoridades competentes y también ante los medios de comunicación.
Por
y
supuesto.
La cuestión es que no nos vamos a quedar callados, los vamos a seguir denunciando. Las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega continuarán en la zona adelantando las respectivas operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, en cumplimiento del mandato constitucional y las directrices gubernamentales, eso sí, garantizando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y estaremos prestos a atender todas las quejas y las demandas que correspondan para adelantar las investigaciones y llevarlas hasta las últimas consecuencias.
Sí, señor.
En aras de determinar las responsabilidades de tipo individual de cualquier funcionario público, un miembro aquí de la fuerza que sea extralimitado y que en ningún momento corresponden a órdenes emitidas o mucho menos a políticas institucionales.
Muy bien, general, pues vamos a estar nosotros atentos a esta situación, sobre todo esperando que no se presenten nuevos enfrentamientos y nuevos choques y que, exacto, tanto de parte y parte, y sobre todo pues que se les garantice a los campesinos esa tranquilidad, esa seguridad, y a ustedes como ejército pues que ese desarrollo de esas labores, que si bien no es compartida por parte de los campesinos, pues es parte de esa política de gobierno que continúan ustedes desarrollando. Entonces estamos muy pendientes, general. Gracias por estar aquí en Marandúa.
Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme este espacio, y en nombre de todos los soldados y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega, pues les deseamos todo lo mejor y seguimos en la misión de defender la vida, de defender la honra de los bienes de los colombianos, de defender el patrimonio, la biodiversidad, el medio ambiente, de hacer respetar los derechos de cada uno y cumplir la Constitución y la ley. Continuamos con inmensa fe en Dios y en esta causa que se llama Colombia y que merece dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un futuro promisorio alejado de todos estos círculos viciosos como el narcotráfico y los demás factores de nuestra vida.
Muy bien, muchas gracias, general.